Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Vamos a buscar nuestras Biblias. Vamos a irnos al libro de Primero de Corintios, hermanos. Libro de Primero de Corintios, estaremos en el capítulo 13. Primero de Corintios 13. Hoy vamos a continuar esta hermosa serie hablando de lo que es el amor mayor, el mayor amor. Lo mejor que podemos conocer en este mundo es el amor de Dios. No hay otra cosa igual. Hemos estado hablando, primeramente, comenzamos este mes hablando de que el amor verdadero está lleno de misericordia y gracia. Dice que lo sufre todo, todo lo sufre. ¿Qué quiere decir eso? Es que a veces la gente no hace lo que queremos que hagan, amén. Pero el amor verdadero sufre todo, es paciente, demuestra misericordia. Gracias a Dios nosotros podemos amar así porque Dios ha demostrado su misericordia para con nosotros, amén. En que siendo aún pecadores, su amor dijo, bueno, a pesar de que Aarón es un pecador, a pesar de que Aarón ha fallado, ha fracasado, es un pecador grande, uno de los más grandes del mundo, yo le amo, yo muero por él. Él es paciente para con nosotros también, a pesar de que a veces, después de llegar a conocer su amor, fallamos también, pero él es amoroso, todo lo sufre. Y dice, el amor verdadero es benigno, hablando de la gracia, de que el amor está lleno de gracia, dando algo de amabilidad, algo bueno que no merecen los que reciben esa cosa. No solo no dando el castigo, sino dando algo que no merece en cuanto a un don, un regalo, un amor que la gente tal vez no merece. Ayudar a la gente que tal vez no lo merece. Amén, eso es el amor verdadero. Hablamos hace 8 días del amor maduro. El amor que no se jacta en sí mismo, no se enaltece, no levanta a sí mismo, sino a otras personas. El amor maduro, el amor que no tiene envidia. Eso es algo yo creo que nos plaga. Es como una enfermedad, un virus que llega a nuestra vida, la envidia, que tenemos celos. ¿No es cierto? Pero hablamos de cómo vencer eso hace 8 días. Hoy vamos a seguir con este estudio, hablando de esto, el amor que suelta. El amor que suelta, qué interesante, qué va a soltar el amor. Hay varias cosas aquí que vamos a mirar hoy, un solo versículo en el contexto de 1 de Corintios. Estamos aquí en 1 de Corintios 13, versículo 5. Léanlo conmigo, si están conmigo, amén. Dicen ahí, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Otra vez, vamos a leerlo. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Tu entendimiento del amor, hermanos, afectará cada relación que tú tienes. Tu entendimiento de ese amor, tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con los hermanos aquí en la iglesia, en tu trabajo, va a afectar a todo. Tal vez no sabemos cómo amar porque hemos tenido malos ejemplos en toda la vida, ¿no es cierto? Que hemos visto el mal ejemplo del amor y por eso tal vez nosotros no sabemos cómo amar verdaderamente a los que queremos amar. Y pues nosotros amamos con un amor imperfecto, un amor que no es de Dios. Tal vez en la familia de usted no se expresaba el amor correctamente o solo por ver la idea que el mundo tiene sobre el amor, estamos confundidos, ¿no es cierto? Estamos un poquito perdidos en cuanto a eso. Vemos las películas y las películas, los libros, las telenovelas y todo nos lleva a entender, bueno, el amor es un sentimiento y un día puedo sentir enamorado, el otro día enojado, irritado, molesto y pues no siento tan enamorado. ¿Cómo es el amor bíblico? Bueno, aquí hoy veremos el mayor amor, una parte aquí. El amor que suelta, el amor que suelta. Hay 4 cosas que el amor verdadero se va a soltar. Bueno, vamos a mirar estas cosas individualmente, así como dice tal cual, pero esto es algo que va a cambiar nuestra vida. Amén. Va a cambiar nuestra relación, va a cambiar nuestras familias y va a cambiar tal vez a nuestra eternidad. Antes de eso, vamos a orar, a pedir la bendición de Dios sobre este estudio el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día que tenemos para conocerte, Señor, y para estudiar tu palabra. Señor, ayúdame en estos momentos para expresar claramente lo que está tan claro en tu Biblia. Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti y no pensar, no estar distraídos en lo que está afuera, sino estar contemplando, siempre meditando en lo que tú has hecho por nosotros, en el amor que tú tienes para con nosotros y para nosotros, para que amemos a otros también. Señor, ayúdanos en estos momentos. Te damos la gloria, la gracia en todo, porque tú eres digno y tú eres nuestro Dios. Amén y amén. Pues primeramente, hermanos, dice: el amor no hace nada indebido. No hace nada indebido. Es muy interesante esta palabra, pues habla básicamente de que el amor no es grosero. El amor se suelta de la grosería. El amor no dice cosas que no debe decir y no se porta de una manera que no se debe comportar. Entonces no hay nada amoroso, hermanos, amigos, vecinos, no hay nada amoroso en tratar a otros con indecencia y deshonra. Amén. Yo he visto eso mucho desde mi niñez. A veces hay un tipo de amor machista, ¿no? Que el hombre quiere mandar a su esposa, a sus hijos, un amor muy, muy bravo, pero a veces llega a estar muy grosero. ¿No han escuchado eso? En las calles, lo que me molesta mucho a veces es que estoy caminando en las calles o Metrolínea o algo así, y pues pasa una señorita, y ¿qué hacen todos los señoritos? ¿Qué hacen todos los jóvenes? Y comienza a decir, pues en voz alta, no solo en la mente, sino decir cosas en cuanto a esa mujer que la deshonra. ¿No es cierto? En las casas, a veces, en los hogares, a veces decimos que amamos los unos a los otros, pero siempre queremos deshonrar, queremos hablar con groserías. No hay respeto, no hay valor, no hay honra. Hermanos, el amor no hace nada indebido. ¿Por qué insultamos a otros y hablamos derogatoriamente a los que más amamos? Esto no edifica, sino destruye. Los corintios, los que estaban recibiendo esta carta, ellos lo sabían perfectamente. Ellos conocían muy bien esta situación. Por todo el libro vemos situaciones en que ellos decían una cosa y hacían otra cosa y otra cosa, intentando amarse los unos a los otros, pero con un amor muy grosero, una manera de jactarse mucho y pues intentar menguar a los demás. Pues dice que ellos, en 1 Corintios 6, que ellos estaban demandando los unos a los otros. Un amor diciendo: no, David dijo que no le gustó mis zapatos, que eran feos, mi calzado, entonces voy a llevarle al corte, voy a demandarlo a él. No hace nada indebido. El amor verdadero no hace nada indebido. Hay un pasaje interesante hablando de la cena del Señor. Vamos a mirarlo aquí, 1 Corintios 11, dos capítulos antes. Dice así: cuando él está dando instrucciones en cuanto a la cena del Señor, algo que observamos aquí hace unas dos semanas, observaremos con frecuencia aquí, no todos los domingos, pero como cuatro a seis veces al año vamos a mirar esto. Pero es algo interesante lo que hace acá. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo, ¿qué? Lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Cada vez cuando se reunían querían comer la cena del Señor, pero ¿por qué? Dicen el 21, porque al comer cada uno se qué, adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis cosas que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Estaban diciendo: nosotros comemos de la cena todos los días, o cada reunión que tenemos, cada domingo, cada martes, cada jueves, tenemos la cena del Señor. Pero era así como formar una fila. ¿Me pueden ayudar? Formar una fila a la cena del Señor. ¿Me puede ayudar también, hermana? Gracias. y pues ahí estamos por compartir la cena del Señor. Ay, pero aquí estoy para recibir la cena. ¿Han visto eso? Pues eso es algo que hace mucha gracias, qué pena si les molesté, ¿no? Bueno, eso es algo que veo muchas veces, es que todo, ¿qué dijo él? Bueno, sí, mucha. Tengo que tener cuidado porque soy como doble el tamaño de ustedes. Bueno, hermanos, algo que vemos muchas veces con frecuencia es que todo el mundo hace lo que todo el mundo quiere hacer, a pesar de que con los mismos amados, los mismos familiares, los mismos amigos, se porta como muy grosero. No hay respeto, no hay educación entre sí, no hay cortés. ¿Sí me explico? Cortesía. Bueno, gracias. Quería saber si estaban escuchando. Bueno, ya sé. Bueno, no había cortesía. No son personas corteses. Bueno, ahí va. Bueno, están conmigo. Amén. Bueno, es algo que vemos aquí bíblicamente. El amor se suelta de la grosería. El amor se suelta de la grosería. No habla de una manera indebida. No habla con esa falta de respeto, sino que habla con cortesía, habla cordialmente, habla con educación. Hermanos, esta iglesia, los corintios necesitaban eso, pero yo creo que nosotros también necesitamos eso. Es tiempo para que los hombres traten a las mujeres con respeto, amén, en las casas y también en las iglesias. Entre hermanos en Cristo debemos tratarnos con respeto. Primero de Juan dice, y también primero de Timoteo dice, que nosotros, si tenemos hermanas o hermanos en Cristo, en la iglesia debemos tratarlos como hermanas y hermanos, así como tal cual. Debemos tratar a las ancianas como hermanas mayores y las jovencitas como hermanas menores. Debemos tratarnos con respeto. Desafortunadamente hoy en día, ¿qué pasa? En las casas también no hay respeto tampoco entre los hermanos y las hermanas, humanamente, ¿no es cierto? Que hay irrespeto, hay deshonra, hay groserías también. Tratémonos, hermanos, con cortesía. Tratémonos con honra. Amén. ¿Cómo tratas a tus amigos? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu pareja? Bueno, esta palabra, nada indebido, da a entender que no queremos avergonzar ni dar pena a otros. Tratémonos con respeto y cortesía, así como Cristo ha tratado para con nosotros. Es interesante para mí que cuando el Hijo de Dios eterno se hizo carne, habitó entre nosotros, el eterno Verbo de Dios vino aquí a este mundo, y la gente, pues nosotros somos pecadores, todos hemos fallado, todos, y Él llega entre los suyos. Pero algo que vemos siempre es que Él trata con respeto a cada persona. Cuando Él habla con la prostituta, y cuando Él habla con el líder religioso, cuando Él habla con el político, y cuando Él habla con el mendigo, cuando Él habla con cualquier persona, Él habla con respeto, habla a su necesidad y no cambia el mensaje. A veces con los líderes religiosos era más como estricto, el mensaje era más duro, pero es que ellos necesitaban eso, pero nunca hablaba con nunca hablaba con groserías. ¿Sí me hago entender? Es que Cristo mismo nos da el ejemplo de cómo hablar entre sí con respeto, entendiendo, no ignorando las faltas de las fallas que tienen otros, pero a pesar de eso tratando con respeto. Puede ser, hermanos, que en su hogar hay alguien que haya fracasado, fallado, pero no hay razón para estar diciendo groserías. Amén. Tratémonos con respeto y cortesía. Amén. ¿Has sido culpable de hablar indebidamente? Yo creo que todos en un momento u otro momento hemos estado culpables de eso. ¿Qué y cómo puedes cambiar hoy en cuanto a eso? Vamos a seguir al próximo punto aquí, en la próxima línea. Dice que el amor no busca que... no busca lo suyo. El amor se suelta de la grosería, pero también se suelta del egoísmo. El amor se suelta del egoísmo. Se puede decir que la mayoría del amor, entre comillas, no es amor bíblico, sino es un autoamor, un amor que solo quiere levantar amarse a sí mismo y hacer la cosa para sí mismo y así buscar para sí mismo, para que sí mismo esté glorificado. Bueno, es que el amor que la mayoría de la gente tiene, es, eso pasa en las parejas, en las iglesias, entre amigos, es un autoamor. Pues esto no se llama amor, se llama manipulación. Amén. Manipulación, manipular, no es amar. Hay una diferencia grande. Nosotros primero no queremos hablar con groserías, no queremos hablar con esa falta de respeto, sino queremos levantar, edificar a la otra persona, no hablar indebidamente. Pero también no queremos buscar lo nuestro, sino queremos soltar ese egoísmo. El egoísmo, cuando solo trata bien, trato bien a mis amados para recibir algo de ellos, no estoy amando. Cuando estoy tratando bien a una persona solo para recibir de esa persona, ¿eso es el amor? No, eso es manipular. Hay una diferencia grande, hermanos. Aquí encontramos una gran diferencia entre el amor bíblico y el amor del mundo. El amor que nos llega naturalmente, por la naturaleza. El amor busca bendecir y no controlar. Muchas veces nosotros amamos o tratamos bien para con otras personas, hablamos cosas dulces y susurramos cosas a nuestra pareja. ¿Para qué? Para que nos dé algo, ¿cierto? Queremos ayudar a los amigos. ¿Para qué? Para que nos den algo, para que nos hagan algo. Eso es algo que para mí era muy interesante. Yo llegué aquí a Colombia, yo creo que se ve en todo el mundo, pero aquí en Latinoamérica, voy aprendiendo siempre, pero llegué a entender un costumbre acá, una parte de la cultura, que cuando una persona invita a almorzar o a comer, ¿qué es como alguien siente la obligación a hacer qué? Volver a invitar a esa persona luego. Pues hay momentos en que yo he querido pagar como un almuerzo de alguien que yo veo en un restaurante o algo así, un conocido, ay, ¿cómo están? Y yo intento pagar y se ofendan mucho. ¿Por qué? Yo no sabía al principio, pero alguien me explicó, porque esa persona eventualmente no quiere invitarme a mí. Entonces, si yo pago el almuerzo de ellos o la cena de ellos, entonces sienten obligados. Pues yo no lo hago para eso, pero es parte de la cultura. A veces amamos para recibir algo de esa persona. A veces hacemos algo que parece en el exterior como amor, pero es nada más intentar controlar a la otra persona. El amor no manipula, hermanos. El amor no es egoísta. El amor es perfecto. No busca lo suyo. No busca lo suyo. Hay un ejemplo hermoso de esto, hermanos, en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos esto. Cuando yo quiero que otros prosperen sin pensar de mí mismo, entonces estoy aprendiendo qué es amar de verdad. El que es un verdadero amador se cuida de otros. Filipenses 2:4 dice esto: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Es una forma de vivir. También en 1 Corintios 14:12, nuestro servicio y ministerio tampoco es para nuestra gloria, sino para edificación de otros. Dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, que está hablando en ese contexto de capítulo 12 al 14, procurad abundar en ellos, no para gloriarse en sí mismo, no para decir, mira el don que yo tengo, mira que yo puedo hacer, mira que yo puedo ministrar, mira que yo puedo cantar, mira que yo puedo predicar, mira que yo puedo enseñar, mira que yo tengo este don y el otro don. No, sino que procurar abundar en ellos los dones, ¿para qué? Edificación de la iglesia. Hermanos, todo lo que debemos hacer en la iglesia, todo lo que hacemos es para edificar a otros. No es para que seamos famosos nosotros. Honestamente, no me importa si algunos conozcan mi nombre. No me importa tampoco si esta ciudad conozca la iglesia El Faro como una buena iglesia. Pero una cosa que quiero es que conozcan a Dios. Una cosa que quiero, pueden olvidarse de mí, pueden olvidar de mi nombre, pueden olvidar de esta iglesia, de este edificio, pero quiero que nunca olviden de Dios, del amor que Dios tiene. Y si yo puedo anunciar eso, si yo puedo edificar la iglesia, para eso Dios ha dado dones. Y ha dado dones a cada uno de ustedes también. Cada uno tiene talentos, tiene capacidades que tal vez otros no tienen. Debemos mirar esas cosas, no para glorificarnos a nosotros, sino para bendecir y edificar a la iglesia de Dios. Hermanos, Cristo, que es el ejemplo perfecto en esto, no buscó lo suyo, sino vino a servirnos y a salvarnos. Si Él, siendo Dios, pudo entregar su vida por mí y por ti, pecadores, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros para bendecir a otros? Mateo 20, versículo 28, dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿hacer qué? Servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros muchas veces queremos pensar, bueno, yo soy tal y tal, yo no tengo, eso no me corresponde a mí hacer ese trabajo, me deben servir a mí. No, Cristo no tenía esa actitud, vino como un siervo, vino para servir. El que merece ser servido de los demás, vino a servirnos a nosotros, los indignos. ¡Wow! Hermanos, piensan en eso, contémplanlo. ¿Por qué? Porque esto cambia todo. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de tratar con los demás, cambia nuestra manera de hablar con los hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros compañeros en el trabajo, en el colegio, en la universidad, con nuestros vecinos, hasta con nuestros enemigos. Cuando nosotros pensamos, bueno, todo el mundo debe darme algo, yo tengo derechos. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Yo merezco que me hagan esto, merezco recibir esto o el otro, merezco, tengo derecho. Esas palabras, ¿saben qué? Son palabras venenosas, ¿puedo decirlo así? Que llegan a la vida y el momento que pensamos que nosotros merecemos algo de otras personas, nunca estaremos satisfechos en esa relación. ¿Por qué? Porque nunca hacen suficiente. Nunca es suficiente. Yo merezco que mi esposa me bese todos los días. Yo quiero que mi esposa me bese todos los días. Pero cuando merezco eso, ella tiene que besarme porque es mi esposa. ¿Saben qué? Un día que no me bese, todavía no ha llegado, pero bueno. Un día que no me bese, ¿qué va a pasar? No estaré contento con ella. Pero al contrario, cada vez cuando me bese ella, gracias a Dios, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Yo pienso, uy, Señor, gracias, porque me diste una mujer que te ame a ti, una mujer que está muy hermosa y una mujer ciega que se casó conmigo. Gracias, Señor, porque yo no merezco esa mujer. Gracias, Señor. ¡Wow! Y cuando tratamos con la iglesia, lo mismo pasa. Algunos llegan a la iglesia pensando, bueno, la iglesia debe hacerme esto, debe hacerme el otro, debe tratarme así, 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 así. Y pues cuando alguien no me saluda, entonces me voy a enojar. ¿Por qué? Tengo derechos, merezco que alguien me salude, merezco que... No, hermanos, no es para levantarnos a nosotros mismos, no. El amor no busca lo suyo, el amor se suelta del egoísmo. Amén, hermanos. Hay muchos de nosotros que debemos arrepentirnos de amar egoístamente los unos a los otros. Debemos pedirle a Dios ayuda para amar así como Él ama. Yo creo que hoy pues debe haber alguien, yo creo que yo he estado ahí muchas veces, que podemos examinarnos pensando, bueno, yo he amado no para buscar lo de otras personas, no para levantar, edificar a otras personas, sino he amado para manipular o controlar o levantarme a mí mismo. Señor, perdóname. Y debemos hacer que debemos reconciliarnos con esas personas. Amén. Debemos reconciliarnos. Y sea una pareja, sea un amigo, sea un hermano aquí en la iglesia, debemos reconciliarnos así. ¿Tratas a tu matrimonio de lo que puede, o trata tu matrimonio de lo que puedes hacer para tu pareja, o solo lo que tu pareja hará por ti? Es una perspectiva que cambiará todo. La perspectiva correcta. ¿Han sido otros bendecidos por ti? Sin que esperes nada, o estás siempre esperando que otros den algo por lo que estás haciendo. Bueno, ¿has conocido el amor y la servidumbre perfecto de Jesús? Eso cambia todo. Cuando yo llegué a entender, a tener una buena un buen entendimiento de lo que Cristo realmente hizo por mí, siendo Dios eterno, siendo perfecto, siendo santo, siendo Dios, Él vino y murió por mí. Él no merecía morir. Yo no merecía su amor, pero Él murió por mí, no buscó lo suyo, a pesar de que lo merecía Él. Cuando nosotros buscamos lo nuestro, no lo merecemos, pero Cristo sí lo merecía, merecía lo suyo, pero no buscó ser servido, sino servir y dar su vida en rescate de muchos. Hermanos, entonces vamos a seguir al próximo punto. Ahí el amor no se irrita. Muy interesante eso, ¿no? No se irrita. Yo creo que todos somos culpables de esto. Hermanos, el amor se suelta del enojo. El amor verdadero se suelta del enojo. No se irrita. ¿Qué quiere decir eso? Hay momentos, hermanos, antes de seguir con esto, hay momentos en que enojarnos está bien. Hay momentos en que airarnos, enojarnos, la palabra son diferentes, pero tienen el mismo significado, a veces para bien, a veces para mal. A veces está bien. Debemos airarnos contra el pecado, contra la obra de Satanás, contra la carne, pero sin pecar. Vamos a mirar Filipenses capítulo 4, versículo 26 y 27. Dice: airaos, pero no pequéis. ¿Cómo así? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Hay que airarnos, pero no pecar. Y hay que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no quiero avergonzar a nadie acá, entonces no tienen que levantar la mano. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos irritado? Nos han irritado, tal vez, los que están en nuestra casa, sean nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado muy irritados, muy molestos con esas personas? Yo creo que todos, yo sí. Ustedes no tienen que levantar la mano, pero yo creo que al contemplarlo en un momento u otro momento, hemos estado molestos, irritados. ¿Qué pasa? Bueno, es que Andrés, mi buen amigo, Andrés no llegó cuando me dijo que iba a llegar. Y ¿por qué no puede hacerlo? No, es que Oscar me dijo algo anteayer y sigo contemplando eso. ¿Qué quería decir con eso? Estoy irritado porque dijo algo en cuanto a mi peso. Yo sé que no soy gordo, pero él dijo algo así para llevar a entender a todos que soy gordo. ¿Qué quería decir con eso? David no cumplió con lo que me... Podemos irritarnos, ¿sí? Sea con los amigos, con los hermanos, con familiares. Nos irritamos mucho, pero el amor verdadero no se irrita. Hay momentos para airarnos. Hasta Cristo mismo volcó la mesa, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso? Cristo mismo dice que Él entró, estaba un poquito enojado en el templo, diciendo: ustedes han hecho a esta casa de oración, a este templo, como un lugar de ladrones. Estaban vendiendo cosas no a su precio normal, sino era tiempo de fiesta, estaban vendiendo sacrificios preaprobados a un costo muy elevado, estaban cambiando plata, el dinero del templo, del dinero de los diferentes reinos o los diferentes países, para que la gente compre y haga mercado ahí en el templo a un precio muy elevado, como 10 veces más. Pues ahora ha subido mucho el dólar, pero no ha subido tanto que subió en esos días. Cuando Cristo volcó las mesas, era como el dólar antes estaba como 2,000 pesos por dólar, ¿cierto? Ahora está a 3,000 pesos. Uy, ha subido mucho, pero hubiera sido como de 2,000 pesos a 20,000 pesos por dólar. Subió 10 veces más. Imagínense, no que todo el mundo había cambiado, sino ahí en el templo estaban aprovechando de los demás. Y Cristo entró, estaba enojado, volcó las mesas, hasta tenía un cordón. Dijo: esta es mi casa. Con un celo entró. Pero ¿qué pasó? Cuando trató con su vida, miren cómo respondió. 1 Pedro 2:21-24. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? ¿Dejándonos un qué? ¿Conmigo? Dejándonos un ejemplo, amén, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, usted lo sabe, bueno, sino encomendaba La causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Él pudo haberlo hecho. Ahí estaba en la cruz, muriendo indebidamente, muriendo no porque era culpable, era inculpable, no tenía pecado. No se halló en él engaño ni nada por el estilo, pero él murió para salvarnos. Pero miren cómo él respondió. Cuando padecía, no amenazaba. Esa palabra, no sé, siempre me enredo con ella. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, así debemos vivir nosotros. Cuando otros nos hacen mal, hablamos un poquito de eso en la primera semana en cuanto a la misericordia. Pero cuando alguien nos hace algo indebido, como nosotros no debemos hacer nada indebido, pero cuando otra persona nos habla groserías, cuando nos deshonra, cuando nos quita lo que pensamos que son los derechos, cuando no nos sirven a nosotros, sino a sí mismo, aprovechándose de nosotros, ¿cómo vamos a responder? El amor verdadero no se irrita, se suelta del enojo y deja la cosa en las manos del Señor. Dice, bueno, yo sé que el Señor tratará con esa persona, pero mientras tanto voy a darle la otra mejilla. No se irrita. Hermanos, ¿cuánto necesitamos esto? Yo necesito esto, hermanos. Yo me considero a veces una persona paciente, pero a veces me irrito. A veces me irrito con los hijos, a veces cuando no hacen lo que deben hacer, con nuestra pareja, a veces nos irritamos con nuestros amigos, nuestros amados, nuestros hermanos. Hermanos, no se irrita el amor verdadero, se suelta del enojo. No irritarnos y soltar el enojo es no dejar que las circunstancias predigan mi ánimo. Es encarnar la paciencia de Dios, es sacarme de la idea de mis derechos, es pensar en otras personas, es mostrar la misma paciencia que espero que ellos me muestren, me den cuando yo les fallo a ellos. Es darles esa paciencia. A veces nosotros no somos perfectos, qué sorpresa, ¿no? Yo sé que todos ustedes nunca se han equivocado, yo sí. Pero cuando otros hacen eso a nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar? Debemos reaccionar de la manera que queremos que ellos reaccionen. Amén. Debemos demostrar paciencia y no irritarnos. Tú y yo merecemos, hermanos, la ira de Dios, pero Él demuestra longanimidad. Es tarde para airarse, dice la Biblia. Seamos más así, hermanos. Seamos más como Dios. Tengamos paciencia, tengamos longanimidad. Padres, una pregunta, ¿son ásperos con sus hijos? ¿Son ásperos con sus esposas? La palabra de Dios dice, habla mucho de eso. No tenemos mucho tiempo para divulgar en este tema mucho, pero la palabra aquí es no se irrita. ¿Nos irritamos? ¿Tratamos ásperamente con otros que cuando nos dicen algo inmediatamente, ¿qué? ¿Quién ha escuchado esa qué? ¿Esa qué? Uy, eso corta. Es una palabra muy corta en el español, pero corta, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Bueno, el amor no se irrita. Padres son así, madres son así, parejas son así, hijos son así con los padres, se irritan fácilmente. Bueno, se molestan fácilmente cuando sus maridos, hermanas, cuando sus maridos no cumplen con lo que deben de cumplir, porque a veces son flojos. A veces no hacen lo que deben hacer. A veces no sacan la basura. A veces no dejan como tierra en la entrada de la casa sin limpiarla. A veces no limpian los trastes. A veces no hacen lo que debe hacer. ¿Cómo los tratamos? Con los hijos, con los padres, con las esposas, con los esposos, con los amigos, con los hermanos. Hermanos, tengamos paciencia. Amén. Soltémonos de ese enojo que a veces nos condena. Hermanos, ¿cómo tratamos con la gente que nos irrita? Bueno, debemos tratar a todos así como Cristo trata con nosotros. No se irritaba, no tomó venganza, sino bendijo cuando pudo maldecir. Bueno, hermanos, sigamos al cuarto y último punto. Dice aquí, la última frase de este versículo, no guarda rencor. El amor verdadero no guarda rencor. Yo creo, hermanos, que esto es algo que ha condenado la mayoría de la gente que quiere amar, que piensa que ama, pero realmente es el veneno principal entre las amistades, es el veneno principal en las parejas, en las familias, en las iglesias, el guardar rencor. El guardar rencor. Guardar rencor, ¿qué quiere decir eso? Es guardar. Así en esa frase, en el griego, en el idioma original, básicamente quiere decir guardar un récord de cada ofensa. Guardar un récord. Como cada vez, aquí tengo una hoja, aquí tengo un lapicero. Bueno, es decir, pues hoy David me molestó. No, esa línea es para David. Ay, no, Oscar. Hoy fueron 4 cosas que hizo contra mí. Bueno, John. Necesito otra hoja más grande. ¿Y qué hace el rencor muchas veces en nuestra vida? Lo que nos llega naturalmente. Si andamos así siempre y pues estamos guardando eso. Y ya. A ver si cabe. No cabe ahí. Vamos a ver. Bueno, ahí está. Y seguimos con la vida. Como si no fuera nada. Y estamos hablando un día con John y luego. John. Yo sé que esto fue hace como 2 años. Pero no sé, es que me molesta mucho lo que hiciste, lo que me dijiste hace 2 años. Mira, tal fecha, tal lugar, tal hora, me dijiste que no te gustaba la manera que me peiné, no te gustó mi cabello. ¿Por qué me dijiste eso? Envidia, ah, bueno. Hermanos, no hacemos esto muchas veces. Esta hoja, tal vez no tenemos una hoja literal así, la hoja nuestra es más grande y la guardamos en el corazón. Y lo que pasa es que cada vez, cada trato que tenemos con otros, nosotros estamos pensando en todas las veces que esa persona nos ha fallado en el pasado. Y tal vez hemos dicho, bueno, te perdono, y esa persona ya ha pedido perdón, tal vez no ha pedido perdón, pero nosotros guardamos ese rencor, guardamos un récord de cada ofensa que nos ha hecho, cada maldad que nos ha hecho, cada mala palabra que nos ha hecho, cada palabra indebida. Y nosotros cuando hacemos eso, hermanos, va a arruinar las amistades que tenemos, las parejas, los matrimonios, las familias. ¿Cuántos matrimonios terminen en divorcio solo porque están guardando un récord de ofensas de hace años? Y muchas veces todo puede estar bien, pero cuando estamos aquí, bueno, algunos me han dicho que tomo el pelo de Oscar demasiado, qué pena, hermano. Entonces ahora voy a hacerlo pero ya lo hice hoy una vez. Bueno, no te vas a ofender, no vas a guardar un récord. Bueno, entonces es como compartir con alguien y luego salimos llegamos a tener una discusión. En el tiempo de discusión es el momento más oportuno para sacar mi hoja. Bueno, la realidad, hermano, es que no quiero. Vamos a pasar por eso, pero primero quiero que mires todas las veces que me has fallado. ¿No te has dado cuenta? Mira. Tengo 5 otras hojas en la casa, es que olvidé traerlas, pero bueno, aquí son todas las veces que me has fallado. Entonces por eso tú debes sentir culpable por tratarme así, por decirme eso. ¿No hacemos eso? Yo creo que sí. Hermanos, tenemos que sobrepasar este rencor, esta amargura, esta falta de perdón. Tenemos que sobrepasarlo, tenemos que vencerlo. Si vamos a amar, si vamos a convivir con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra familia, si vamos a hacer algo, tenemos que amar así, no guardando rencor. Amén. No sé qué está pasando, pero bueno, sigamos. Hermanos, el guardar rencor es tener ese récord. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando realmente amamos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a perdonar y destruir el récord. ¿Por qué? El récord de las ofensas vamos a tirar en la basura para no guardar ese rencor. El amar verdaderamente es así. En Cristo, hermanos, podemos amar así. Es guardar, cuando no lo hacemos, cuando guardamos el rencor, es guardar la emoción que teníamos cuando la otra persona no hizo lo que debía hacer para con nosotros, o cuando nos causó dolor. Es esa memoria, ese recordatorio del dolor que nos causó, es no perdonar. Miren lo que Cristo hizo por nosotros, porque nos ama. Cristo nos ama y así nos trató con nosotros. En 2 Corintios 5:19 dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Han escuchado el texto? El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto viene después de eso. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo murió por mí, aceptó mi deuda, recibió el castigo que merecíamos nosotros, merecía yo. Y luego, con ese récord del pecado, dijo: ya, no voy a tomar eso en cuenta, porque ya esto está cancelado. Esta deuda ya está completada, completamente pagada. Ya no tienes que volver a pagar nada, porque yo ya la pagué por total. Amén. Hablamos hace días, hace como un mes más o menos, terminando el libro de Juan, hablando de cuando Cristo estaba en la cruz, dijo dos palabras en el español: consumado es. Consumado es, cuando estaba ahí en la cruz diciendo: yo hice todo para pagar la deuda de Aarón, de Oscar, de Andrés, de John, de David, de Carlos, de todos. Yo hice todo lo necesario para pagar eso. ¿Y saben qué? Cuando nosotros recibimos ese pago como nuestro, la Biblia dice que ahora Dios no recuerda nuestras ofensas. No se acuerda. No es que no pueda acordarse de las ofensas. Tiene buena memoria de Dios. Pero Él escoge separarnos de ese récord. Él dice que Él coloca nuestros pecados, así como el oriente hasta el occidente, esa distancia, esa separación, Él aparta nuestros pecados de nosotros. El récord no está en contra de nosotros. Hermanos, hay que soltar el rencor. Amén. Hay que soltar el rencor, hay que perdonar, porque así Cristo nos perdona. Romanos 4 nos habla también de eso. Qué bendición es tener el perdón del pecado, y que Él no me inculpa del pecado. Dice aquí: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El amor verdadero, hermanos, está dispuesto a perdonar, está dispuesto a soltar ese rencor, a no guardar un récord detallado de todas las veces que otra persona nos haya ofendido. Los perdonados perdonan. Los perdonados perdonan. Si usted tiene el costumbre de escribir algo en notas o en su Biblia, escriben ahí un texto, usted lo puede mirar. Mateo 18, desde el 21 hasta el 35. Ese texto, Jesús da una historia en cuanto al perdón. Dice: bueno, un señor, un siervo de un rey, tenía una deuda y no pudo pagar. El rey demandaba que ese señor pagara su deuda, y el señor rogaba a su rey. Dijo: no puedo, ten misericordia de mí, por favor, yo no puedo pagar. Y el rey, por el amor en su corazón, por la misericordia que él tenía, perdonó la ofensa de ese señor. Inmediatamente el mismo señor fue y buscó a otro que tenía una deuda muy, muy pequeña. Muy pequeña en comparación. Cuando Cristo da esas cantidades, era como más. Este señor acá, que era perdonado por el rey, debía más que podría ganar en toda una vida. Yo no sé cómo gastó esa plata, cómo llegó a tener una deuda así, pero era un ejemplo que Cristo dio. Este señor aquí tenía 10,000 pesos. que le deudaba. Y dijo, tienes que pagarme, tienes que pagarme, debes cumplir con lo que me debes, tienes que hacerlo, porque si no, bueno. Y el Señor dijo, por favor, yo no tengo, por favor, ten misericordia de mí. Lo que él le dijo al siervo, al otro, era lo mismo que el mismo siervo dijo al rey: ten misericordia de mí, perdóname, qué pena, ten paciencia para conmigo. Y el Señor dijo, no. Entonces lo echó a la cárcel para... Eso es triste. Buscó a la esposa, a los hijos, para venderlos en esclavitud, para pagar la deuda de este amigo. Hermanos, hay algo que no está bien con esta historia. Y Cristo estaba ilustrando que nosotros somos perdonados de mucho. De pecar contra Dios. Merecíamos el infierno, merecemos la ira de Dios, pero Cristo mismo nos perdona. Y luego vamos a guardar en cor porque alguien nos dijo algo sin pensar, o que alguien no nos pagó los 10,000 pesos, o que alguien nos hizo mal. En comparación, no es nada, hermanos. Merecíamos el infierno, nos dio el cielo. Y aquí la gente también tal vez no merece nuestra misericordia, pero el amor verdadero no guarda rencor. Perdona y olvida. Amén. Perdona y olvida. Algunos dicen que perdonar es suficiente, pero perdonar siempre nos lleva a olvidar. Porque si no hemos olvidado la ofensa, si guardamos la ofensa, el récord, el rencor, no hemos perdonado de verdad. Hermanos, así debemos vivir. El perdón verdadero no enumera los fracasos, sino que destruye la evidencia del fracaso. Déjalo, suéltalo, dile chao al Señor rencor. Vamos a despedirnos de Él. Vamos a decir, ya no voy a vivir contigo. Vamos a soltarnos de rencor. Vamos a perdonar. Así ama el amor verdadero. Amén. Hay poder tremendo en este amor, algo que el mundo no tiene. Cuando nosotros perdonamos, a pesar de que la gente no merece el perdón, eso grita, este amor es diferente. Este es amor, es un amor no humano, sino un amor celestial, un amor eterno, un amor perfecto. ¿Cuántos de nosotros necesitamos soltar el rencor en esta mañana? Algo le ha pasado en su vida hace años, tal vez por un amado, tal vez por un amigo, tal vez por alguien en la iglesia o otra iglesia. Alguien le ha hecho mal hace tiempo y usted todos los días guarda ese veneno en sí mismo, esperando que dañe a la otra persona. ¿Cómo así? Cuando no perdonamos, nos hace más daño a nosotros que a la persona contra la cual estamos enojados, irritados, molestos. Hermanos, perdonémonos. Amén. Perdonémonos. Olvidemos de ese récord de ofensas. No es decir que la persona con la cual usted vive, su pareja, sus hijos, sus padres, sus hermanos o sus amigos, sus hermanos en Cristo, no quiere decir que esa persona simplemente pueda hacer lo que quiera y pues ahí va con la vida. Es decir, bueno, yo sé que el Señor tratará con esa persona, pero yo voy a soltar el rencor. Vamos a soltar la grosería, el egoísmo, también el enojo y el rencor, hermanos, para que podamos seguir viviendo. El reto para hoy, hermanos, pues principalmente les pregunto, ¿han recibido el perdón de Dios? ¿O estás siguiendo en tus pecados, en tu propia justicia, tal vez en tu religión, en tus tradiciones y todo, pero sin conocer el perdón de Dios, verdad y pleno? Tal vez hoy vas en rumbo hacia la condenación. ¿Cómo digo eso? Porque la Biblia lo dice. Dice, la paga del pecado es muerte. Dice, todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. Dice, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Hemos pecado, hermanos. Ese pecado no puede entrar en la presencia de Dios, porque Dios es un juez justo. Y simplemente decir, bueno, ya, no sería un juez justo. Entonces tendría que perdonar a todos, hasta Satanás también. Y él, la Biblia dice que es un juez justo, entonces requiere lo que es el castigo, requiere lo que es la multa que alguien tiene que pagar. En nuestro caso es la muerte. La paga del pecado es la muerte. En Apocalipsis nos habla de una segunda muerte, que es el lago de fuego. Dice que todos los mentirosos, todos los idólatras, todos los adúlteros, todos los pecadores serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Hermanos, no queremos pensar en esto, pero es la realidad. Tenemos una multa sobre nosotros por pecar, pero Dios en su misericordia no simplemente pudo decir, bueno, yo te perdono a ti, pues a ti no, porque bueno, el récord es mucho más grande, pero a ti sí voy a perdonar y al otro sí. Pues si hiciera eso, no sería un Dios justo. Muchos dicen que hace eso, que Dios salva a quienes quiere salvar y condena a los que quiere condenar. No es un juez justo que hace eso, pero Él murió para pagar la deuda de todo aquel que cree. Ahí está la clave. Él sabe quiénes son los que van a ser salvos, porque Él es eterno, no es limitado por el tiempo ni el espacio humano ni nada de eso. Él sabe que desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que un día yo, Aarón Vance, iba a creer en Él para el perdón de mis pecados. Él también sabe que algunos no van a creer, pero no quiere decir que los escoge para maldecir, no los escoge para enviar al infierno. Les da una opción. Dice en Romanos que nuestra conciencia nos condena. Dice, tú has pecado, debes arreglar cuentas con el Señor porque has pecado. La conciencia nos condena, sabemos que hemos fracasado. Dice que el Espíritu también está convenciéndonos de eso, y que nosotros, la iglesia, tenemos el reto de enviar este mensaje por todo el mundo, diciendo, a pesar de que hemos fracasado, hemos pecado, estamos en rumbo hacia el infierno, Dios hizo un camino, una manera que seamos salvos y perdonados. ¿Cómo así? Cristo mismo pagó nuestra deuda. Yo no pude pagarla, pero por eso Cristo murió en la cruz. Todo el mundo, pues la mayor parte del mundo ha escuchado de Cristo, Jesucristo, ha escuchado que Cristo murió en la cruz. ¿Ha escuchado eso? Aquí en Latinoamérica eso es muy común. Hay cuadros que tienen a Cristo en la cruz, y tenemos collares con la cruz, tenemos imágenes y esto y lo otro de la cruz, y es algo que vemos desde que somos bebés chiquiticos. Vemos que Cristo murió en la cruz, pero ¿por qué? No murió en la cruz para que sigamos confiando en lo que hago para ganarme la salvación. No, Él murió en la cruz porque yo no pude ganar la salvación. Él murió en la cruz para comprarnos la salvación y así dar esta salvación gratuitamente a todo aquel que cree. Él pagó nuestra multa. Y ahora dice, no pueden ustedes ganar la salvación con su propia justicia, pero ánimo, ya la compré. Aquí está, es un don, es un regalo. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es un regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señores y señoras, vecinos, amigos, amados, ¿han recibido ese perdón? Sencillamente, ahí lo dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 hasta el 12, ahí dice 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tan sencillamente, ahí está la salvación. Yo, cuando me muera, voy a aparecer delante de Dios, y ¿saben qué? No voy a decir, mira Dios, es que yo era un pastor, es que yo hacía esto, es que, bueno, yo hasta fui hasta Colombia con toda la familia, vendí y regalé todo lo que tenía en los Estados Unidos, dejé a familiares en los Estados Unidos sin vernos por años para estar en Colombia para predicar. Entonces, por eso estoy aquí y por eso puedo entrar en el cielo. Así no podré entrar, hermanos. ¿Por qué? ¿Sabe? Justicia mía. Pero cuando yo digo, Dios, estoy con Él, Jesús, Él pagó mi deuda, Él es mi abogado, Él es el que hace intercesión por mis pecados, estoy con Él. entonces yo tengo la vida eterna. Hermanos, es tan sencillo. La Biblia habla de dos cosas importantes para llegar a tener al Hijo, así como dice aquí: arrepentirnos y creer. Eso trata con la mente y con el corazón. En la mente decimos, bueno, ya no voy a confiar en mi religión ni en mi iglesia. Esta iglesia no salva, sino que podemos decir, ¿quién salva? Amén, es Dios. Abrimos su palabra y decimos, en esta palabra dice, ¿cómo podemos tener la salvación? Yo no salvo, yo soy otro hombre como cualquier otro hombre, yo puedo fracasar como cualquier otro, pero me he comprometido a enseñar nada más lo que está aquí en este libro, porque esto cambia vidas. Nosotros debemos arrepentirnos, no creer en tradición, no creer en una religión, una denominación, no en ninguna otra cosa, no en una cosa que hacemos, no en bautizarnos, no en tomar la Santa Cena, no en asistir a la iglesia, no en diezmar, no en ayudar a los pobres. Nada de eso salva. Son buenas cosas, pero no salva. Arrepentirnos y creer. Ahora yo entiendo mi pecado también. Yo no voy a vivir en mi pecado, yo no quiero vivir en mi pecado, yo no quiero ir en rumbo al infierno, así como humanamente estaba yendo en rumbo al infierno. Voy a arrepentirme, es decir, hacer un giro de 180 y creer en Cristo, es depositar toda mi fe en Él, toda mi dependencia en Él, toda mi confianza en Él. No tengo ninguna otra. Hermanos, si yo me muera hoy, ¿qué puede pasar? Yo no tengo ni una duda dónde voy a pasar la eternidad. ¿Por qué? Porque eso no depende en mí, depende en Cristo. Amén. Si la salvación dependiera de nosotros, no, nadie tendría certeza, nadie tendría certidumbre ni seguridad, pero depende en Cristo. Yo tengo al Hijo, así tengo la vida eterna. Usted también puede tenerla. Hoy mismo debe arrepentirse y creer en Él, debe buscar a Dios con todo su ser, debe soltar ese pecado, soltar esa dependencia en su propia justicia, en las obras, y así creer en Cristo, nada más en Él. La Biblia dice que haciendo eso somos salvos. Nadie puede arrebatarnos de sus manos cuando estamos en sus manos así. Creemos, oímos su voz y creemos, nada más. Hermanos, seguimos todos, debemos examinarnos hoy. ¿Qué hay que soltar? ¿Qué debemos soltar? Pues para los que están guardando groserías en su amor, entiendan que el amor es siempre decoroso y respetuoso. Para los que guardan egoísmo en su amor, entiendan que el amor es siempre servicial y humilde. Para los que están guardando enojo en su amor, entiendan que el amor siempre es paciente y misericordioso. Para los que están guardando rencor en su amor, entiendan que el amor siempre perdona y siempre deja el pasado en el pasado, destruye la evidencia de algún mal que alguien nos haya hecho. Perdonemos, hermanos, perdonemos. Entonces este amor te cambiará en esta mañana si lo dejas. Acéptale a Cristo, pide perdón de lo que has de las personas que has defraudado. Gracias. Deben pedir perdón hoy mismo, deben reconciliarse, sea con la pareja, sea con amigos, sea con familiar, sea con un compañero. Debemos pedir perdón, debemos buscar todos a Dios, porque Dios es el que nos muestra cómo amar así. El amor que suelta, el amor que suelta, suelta groserías, suelta egoísmo, enojo y rencor. Debemos soltar, amén, y así abrazarnos del amor verdadero. Próximamente veremos, hermanos, el amor que celebra, sobre qué va a celebrar. Vamos a ver esa cosa en 8 días con la ayuda de Dios. Los invito a que estén acá. Vamos a examinarnos, amén. Un reto. Si usted no sabe dónde va a pasar la eternidad, no espere más. Hoy, antes de salir, búsquenos. Búsqueme a mí, a un hermano. Si estoy hablando con alguien, dígame. Pastores, que necesito hablar con usted hoy, mañana, pasado mañana, esta semana, sea cuando sea, puede ser hoy. Yo no tengo afán, tengo hambre, pero no tengo afán, amén. Entonces, si usted quiere más respuestas a sus preguntas en cuanto a cómo estar seguro de que tiene la vida eterna, háblenos, no solo conmigo, pero hay un montón de otros hermanos acá que estamos dispuestos a abrir la Biblia y así responder sus inquietudes, amén. Bueno, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por tu amor. Ayúdanos a amar así como tú amas. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.